Llegamos a la mesa de análisis de Altavoz en Red de Sinaloa y yo, con el gusto de siempre, saludo a los analistas de este espacio. Jorge Luis Téllez nos acompaña, estamos listos, buenos días.
Sí, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días, Samuel, buenos días a todos.
Gracias, Jorge Luis, está también Francisco Chiquete. Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Samuel, buenos días a Altagracia, Jorge Luis y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos.
Gracias, está también Altagracia González. Altagracia, buenos días.
Buenos días, Samuel, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Bien, compañeros, pues bueno, se concreta la reinstalación, entre aplausos, literalmente, ¿no?, a Edmundo Jacobo Molina. Se reincorpora a sus funciones en el Instituto Nacional Electoral, en el Consejo General, ¿no?, luego de que había sido destituido de su cargo al haberse puesto en marcha el llamado Plan B. Esto, pues bueno, sin duda abre el panorama y hace ver hasta cierto punto vulnerable este plan B, lo decía también el consejero presidente Lorenzo Córdoba, que esto se trata de un acto de justicia. Jorge Luis, pues, ¿qué panorama se vislumbra a raíz de este, pues, se podría catalogar como un logro del INE, que tan reacio se ha mostrado a las reformas planteadas desde el gobierno federal?
Eso me parece un acto muy significativo, y lo más significativo de todo, lo más representativo y emblemático, es la manera en que fue recibido nuevamente como secretario ejecutivo por los integrantes del Consejo General del INE y pues por todas las personas que trabajan en el instituto. Realmente una ovación, un aplauso entre un ambiente de manifiesto entusiasmo por una reinstalación que no es más que apegarse a lo que dice la Constitución. La Constitución establece que el Consejo General del INE es el que designa al secretario ejecutivo y que nadie puede removerlo. Y me supongo que esto es independientemente de quién sea el director o quiénes sean los integrantes del Consejo General del INE. El secretario ejecutivo está ahí y la prueba está en que tiene 11 años trabajando. No hay quien haya dicho una proclama en contra del secretario general. Todo mundo al que se le entrevistaba ha ponderado la trayectoria, la honestidad, la probidad del secretario ejecutivo. Y bueno, lamentando por un lado, primero, que se hubiera destituido de esta manera, como fue destituido apenas un día después de la aprobación del Plan B por parte del Congreso, por parte de la Cámara de Diputados, y ahora 11 días después, porque ya está de regreso, se hizo justicia. Así lo dijo claramente Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Y bueno, esto es un revés, como se le quiera ver, para el Plan B de la reforma electoral. Y bueno, obviamente, pues que al presidente le hizo maldita gracia. Y ahí está su reacción que tú hace unos minutos acabas de compartir a través del programa, la reacción del presidente en cuanto al regreso de esta persona. Yo no sé cuál sea la motivación del presidente. Llegas a pensar que es hasta algo directamente personal. Yo no creo que sea el secretario general del INE, pues no creo que sea el mismo peso del presidente para enfrentarlo arriba de un encordado en igualdad de condiciones. Me parece que se hizo un abuso en contra de esta persona, que lo único que ha hecho es trabajar 11 años, y bueno, si parece mucho tiempo, pues también es mucho tiempo en el que ha aportado su experiencia y conocimientos. Entonces, como lo dijo Lorenzo Córdoba, una victoria sobre el Plan B, una derrota de este Plan B, y bueno, pues ahí está el berrinche del presidente, que no creo que se va a quedar de brazos cruzados, ¿eh? Va a seguir adelante buscándole por todos lados la manera de destituir a este secretario general, porque ese es el presidente. Ya que es una persona entre ceja y ceja, no hay quien lo quite de ese camino. Entonces la celebración puede ser pírrica, no sabemos cuánto vaya a durar el secretario general en su cargo, pero pues bueno, ahí está por lo pronto una victoria temporal, si tú quieres, sobre el presidente y su famoso Plan B de reforma electoral.
Sí, de hecho fue desde el día domingo, ¿no? Cuando la jueza 12ª de distrito, Blanca Lobo Domínguez, otorgó la suspensión definitiva a favor precisamente del secretario ejecutivo del INE, Jacobo Molina, y de esta manera regresa, pues, entre aplausos, lo decíamos, Francisco Chiquete, a sus funciones. ¿Vulnerable entonces el plan B a raíz de esta medida tomada en los tribunales?
Por lo menos es un avizoramiento agradable, de buena perspectiva para quienes estamos, para quienes pensamos que el plan B no es adecuado. Creo que tiene, sin embargo, sus bemoles este asunto, porque ese entusiasmo con el que fue recibido el secretario general, esa vehemencia con la que se hace ver que es una primera derrota al plan B y al presidente, pues nos marcan la ruta que van a tener las relaciones entre el presidente y el INE, que ya son muy malas, que ya son muy difíciles y tortuosas, pero pues con esto, como dice Téllez, pues le pican en la cresta al presidente y ahora va a ser peor, si es que puede ser. Era obvio que en un poder judicial independiente este despido de Jacobo fuese revertido. ¿Por qué? Porque el artículo transitorio en el que se determina su cese como secretario general del instituto prácticamente está dirigido a él, y si hay algo prohibido para los legisladores es legislar para personas y grupos específicos. Sus disposiciones legales tienen que ser para toda la sociedad, no para una persona, de manera que esto pues tenía que ser revertido. Que sí abre la esperanza de que las irregularidades, los contrasentidos que tiene el plan B respecto de la Constitución sean establecidos como inconstitucionales por la Suprema Corte, sí se abre la esperanza, pero pues ya está el presidente trabajando en eso precisamente. Ya ha dicho varias veces que se equivocó con la nominación de sus 4 ministros en la Corte. ¿Esto qué significa? Que les está picando también la cresta para que le demuestren que no se equivocó, que lo van a apoyar en este momento crucial para él. Al presidente no le pasa nada si el plan B queda abajo. El presidente mantiene su popularidad, mantiene su ascendencia sobre el aparato político nacional, mantiene todos los privilegios que ahora tiene, pero es una afrenta personal. Yo creo que el presidente no necesita un cambio en la legislación electoral para tener grandes posibilidades de que su movimiento político trascienda al sexenio siguiente. De hecho, encabeza todas las muestras de opinión que hay en el país. Sin embargo, él está empeñado en que se haga a la manera en que él lo dice, y eso hace que las cosas se polaricen todavía más. Hoy en la mañana alguien le pedía al presidente un llamado para evitar la polarización que se ha agudizado a raíz del caso de García Luna. El presidente no lo hizo, se negó, dijo que no, que la diferencia de opiniones es muy valiosa en el país y todo ese rollo que tanto le ha reclamado buena parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad, que respeten las diferencias de opinión. Y por supuesto que no, cualquier persona que disiente es objeto de una serie de señalamientos, de acoso incluso, de parte de las tropas de López Obrador. Y no solo hablo de las tropas del ejército, sino de las tropas políticas. De manera que, pues esa oportunidad que alguien le abría al presidente para que se mostrara conciliador, la desechó, y así va a ser de aquí en adelante, y peor en el caso del INE. Yo creo que van a ser mayores las presiones al Poder Judicial para que declare inconstitucional, y tiene muchas posibilidades de evitar esa inconstitucionalidad, porque nada más necesita 4 votos en contra, y en teoría por lo menos los tiene. Así que, pues vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve este asunto.
Gracias, Francisco Altagracia. Tu opinión sobre el tema en un país donde, bueno, se acusa de que todos los poderes se controlan desde el Ejecutivo, una decisión contraria a los intereses del mismo procedente de los tribunales. ¿Abre la expectativa para que se pueda seguir derrumbando pieza por pieza el llamado plan B?
Bueno, pues hay que esperar lo que determine la Suprema Corte. Lo que es un hecho es que existe jerarquía de ley en México y en todas partes del mundo. Una ley secundaria no puede ir por encima de la Constitución o de un código. Existe esa jerarquía y en base a eso, pues vamos a ver qué es lo que determina la Corte. Lo que es un hecho es que el presidente está ahorita, pues de alguna manera, si estaba enojado, ahora está enervado. En la mañana que declaraba que este personaje que fue restituido en sus funciones dentro del Instituto Nacional Electoral, pues lo tacha de corrupto que ha solapado fraudes, ¿no? Cuando él esta persona ya estaba en funciones cuando este Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de este país y sin embargo, pues no pasó nada. Y si en el pasado, en el caso de Enrique Peña Nieto, o no sé si estaría junto con cuando fue electo Felipe Calderón, tú dices que tiene 11 años, por lo que finalmente esta persona no fue partícipe de este famoso fraude que acusa tanto el presidente y que sin embargo pues no se pudo probar o no se pudo seguir luchando de esa manera, pues no tendría por qué descalificar en el podio más importante de este país, que es la mañanera. No tendría por qué descalificar a una persona que lo acusa sin mostrar las pruebas, incluso sin llevarlo a donde realmente pudiera tener consecuencias, que sería en el Poder Judicial. Lo que es un hecho es que el presidente está en esta cadena de descalificaciones a todo aquel que ose pensar de manera diferente. Incluso si esta persona le comenta o este grupo de personas le comenta y le dice que no es buena la ruta de la descalificación de la confrontación, pues el presidente lo toma como un ataque y no como un consejo. No, sí es cierto que tiene altos niveles de aceptación el presidente, pero la persona, el presidente, donde la gente todavía le reconoce pues esa honestidad, ese espíritu que ha formado durante mucho tiempo, esa persona, es un culto a la personalidad, pero cuando realmente la gente se pone a ver los resultados del gobierno, pues ahí es donde realmente las cosas pues toman otro color, ¿no? Toman otro ánimo estas personas, ¿no? Y todos los mexicanos nos damos cuenta que en muchos de los renglones que prometió Andrés Manuel López Obrador que iba a cambiar, pues realmente estamos igual o estamos peor de lo que estábamos cuando iniciamos este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Qué bueno que el presidente siga empecinado en seguir con su palabra, porque parece ser como, lo entiendo yo como si fueran estas películas del oeste, en estas películas de la época de oro de aquí de México, donde se hablaba de ese cacique o de ese personaje impoluto que no podía tener ningún error, no sé, personificando a uno de los tantos héroes que personificó Pedro Infante. No quiere equivocarse, no quiere ser no quiere retractarse, no quiere reconocer, no quiere ser consciente, no hace conciencia de lo que dice ni de lo que hace el presidente. Y creo que nadie puede ser tan absoluto, ni tan poderoso, ni tan omnipotente como se presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí es cierto, en el INE festejaron este triunfo de que se haya restituido a este personaje, y también dejó ver Lorenzo Córdoba en las palabras que dice que esto es el primero de los triunfos que van a tener sobre el famoso Plan B implementado por el presidente, que fue avalado en todas sus letras pues por el Poder Legislativo. Habla en el resolutivo de la Corte, de donde dice que un poder no puede imponer o ser punitivo a otro poder, en este caso el Poder Legislativo, pues al Poder Electoral, ¿no? En este caso al Tribunal Electoral o al Poder, a lo que es el Instituto Nacional Electoral. Me parece que en eso basaron prácticamente esta situación. Y otra cosa que me parece, ya para terminar en esto, me parece muy como si hubiera sido una petición a Santa Claus, donde dice que solamente la remoción se puede dar mediante una disposición del Consejo Nacional Electoral o mediante juicio político. Que no le digan al presidente, que no le abran los ojos o que no le den ideas, porque en una de esas, ahora que se va a renovar el consejo, pues igual le pueden cumplir su deseo a este personaje. No le despierten los ojos, que finalmente la imaginación tiene mucha.
Bueno, pues estaremos pendientes, porque sin duda es un golpe importante al llamado Plan B de la materia electoral, que impulsó el presidente de la República, que parecía por momentos infranqueable, pero bueno, ahí se abre una brecha con esta restitución de Jacobo, ¿no? Edmundo Jacobo Molina, en sus funciones como secretario ejecutivo del INE. Y aterrizando a los temas un poco más locales, Jorge Luis, pues para dar seguimiento a esta tensa calma, y lo digo así porque, bueno, pues sigue, ¿no? El conflicto con la UAS, pero ya a lo mejor no con las pasiones tan encendidas como lo estuvo las semanas pasadas. Ayer hacía algunas precisiones el secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cáceres, que de leyes sabe, creo yo, que bastante, y decía que los amparos no suspenden las facultades del Congreso para hacer esta consulta, esta tan mencionada consulta, para aplicar lo que sería la ley, las reformas a la ley orgánica de la UAS. ¿Cómo analizas estas declaraciones del secretario general de gobierno, Jorge Luis?
Pues mira, las precisiones de Enrique Insunza llegan en el momento en que de una y otra parte se han tildado de mentirosos y de que pretenden confundir a la opinión pública. Eso va tanto de la universidad para el Congreso, para el propio gobernador, como del Congreso y del gobernador hacia la universidad, hacia sus dirigentes formales y los que están detrás del trono. Entonces, hay que ser muy claro. Yo creo que si alguien sabe de este tema aquí en Sinaloa, pues es precisamente el secretario general de gobierno. Y no porque sea el secretario general de gobierno, porque sea la persona evidentemente de más confianza, con mucho, la más cercana al gobernador Rubén Rocha, no tanto por él, sino porque fue presidente por muchos años, no sé cuántos, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. Entonces, si de algo sabe Enrique Insunza, debe ser de esto precisamente. Él deja muy claro ayer, para pretender clarificar las cosas, porque nunca se van a clarificar mientras cada parte esté diciendo que le asiste la razón, hasta que no venga una sentencia de parte de la instancia correspondiente. El secretario general de gobierno, ¿qué dijo? Que la universidad, para empezar, no ha presentado ningún amparo por la aplicación de la ley de educación superior. ¿Y por qué no la ha presentado? La explicación que da es porque no atenta contra su patrimonio en ninguna de sus manifestaciones, y sí atentaría contra intereses de los grupos que están enquistados dentro de la universidad. Por eso no es que la universidad como institución no presenta ningún amparo, porque pues no es que no tenga facultad, sino porque a lo mejor no hay materia pues para presentar este amparo. Y sí, en cambio, primero se lo ha de cuatro consejeros, de ocho que habían solicitado amparo, que a cuatro se les había concedido el amparo. Se habla de que hay más consejeros, pero pueden ser los consejeros que sean. De acuerdo a la interpretación jurídica que da el secretario general de gobierno, esos amparos son únicamente para las personas en lo individual. No puede tener un impacto con el resto de los consejeros, y mucho menos con el resto de la comunidad universitaria en general. Es un amparo en lo personal. Y Rocha Mayer lo explicó muy bien. Es como si 100,000 personas están llenando el zócalo capitalino y comienza a llover, se van todas las personas y queda uno nada más con un paraguas, se protege de la lluvia. Eso es lo que hace el amparo, protege únicamente a esa persona, no a todos los demás. Así lo explicó el gobernador Rocha, y de esto se colgó pues el secretario general de gobierno para dar a conocer sus interpretaciones. Él dice que el Congreso del Estado sigue facultado, para empezar, que la ley sigue vigente. Y esto está muy claro, la ley sigue vigente, la que se está discutiendo actualmente es la ley orgánica de la universidad, la ley de educación superior ya está vigente, esto es lo que se está discutiendo, y que el Congreso, con estos amparos en lo personal, no limitan al Congreso para que lleve a cabo en un momento dado la consulta interna al interior de la universidad. Va a ser una lucha jurídica bastante bastante larga, aun y cuando haya precisión. La universidad dice también tener la razón, el Congreso dice tener la razón, el gobernador dice tener la razón, porque el gobernador dice que él, aunque no hizo la ley, pues que la firmó, y por lo tanto es corresponsable de lo que suceda. Se pone interesante. Yo creo que esta es una pausa muy breve, tú lo has dicho, hay una calma chiste en estos momentos, pero siento yo que va a ser muy breve. En cualquier momento se reanude esto con mayor intensidad, porque los intereses políticos que están en juego son bastantes y muy pesados.
Bien, Francisco, sin embargo, y pese a todo este tema de los amparos, el cruce de declaraciones, hasta donde sabemos, la Ley General de Educación Superior, que es la que ya está en funciones, en vigor, no se ha aplicado como tal en las universidades de Sinaloa, Francisco.
Efectivamente, eso es una ley que ahí está en la letra y no ha tenido aplicación real concreta. El secretario general de gobierno establece que solo se ve afectada la universidad si le afectan sus recursos. Es una visión sesgada, obviamente, de la parte que a él le interesa, porque la universidad tiene el derecho a la autonomía en el manejo de sus formas de gobierno, el manejo de sus programas de educación y todo esto. Entonces, y sí está viéndose afectada por la posibilidad de que el Congreso convoque a cambiar las leyes correspondientes a su autogobierno. Entonces, ese es un riesgo que la Corte debe sopesar. Y bueno, tan lo sopesa que ya le concedió el amparo provisional, el amparo temporal, a varios de los quejosos. Por más que sea uno y que el paraguas sea chiquito, yo creo que si la ley se suspende para unos y luego hay otro y luego hay otro, hay cuatro casos. Si los cuatro casos son atendidos positivamente, se genera jurisprudencia. Y eso lo sabe perfectamente Sunza Cázares, que de eso trabajó y de eso ha hecho su carrera. Entonces, la moneda está en el aire. Por lo pronto, la audiencia para ver estos casos fue pospuesta para el día 28 de marzo. No está lejos, pero con las calenturas que se traen, pues sí, seguramente se les va a hacer eterno a los involucrados. Va a ser un agarre muy fuerte, muy apasionado. Yo insisto, esto no es un asunto casual, por más que tenga el ingrediente de un gobernador que ya no quiere tomarse ningún chocolatito con Héctor Melesio Cuen. No se trata solo de ese enfrentamiento personal, no se trata de la venganza de los jubilados contra el que los desplazó del mando de la universidad. Se trata de un programa nacional, un proyecto nacional para ir incursionando, para darle acceso a la 4T a todas las universidades del país. Ya ocurrió en Sonora, ya se está semblanteando en la Universidad Nacional. Están los movimientos muy fuertes en la Universidad Metropolitana, que ha sido otro foco de resistencia a la Cuarta Transformación. Y bueno, pues ahí está el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a ver, vamos a ser testigos privilegiados de este proyecto de la Cuarta Transformación.
Gracias, muchas gracias, Francisco. Altagracia, con tu comentario nos despedimos sobre este tema, las declaraciones del secretario general de gobierno sobre los amparos de la UAS en un conflicto que parece todavía está bastante lejos de culminar.
Pues mira, con esto que culmina Francisco, donde dice que vamos a ser espectadores de primera fila, entonces me recomienda que me lleve unos tomates, una cebolla para aventarle a tal o cual grupo, o cómo vamos a estar en este circo de varias pistas, ¿no? Es un hecho, ¿no? Cada uno va a sacar sus argumentos y van a seguir esto en el candelero mediático y político y también jurídico, ¿no? Esto no se va a acabar hasta que se acabe, dijo el clásico, ¿no? Es un hecho que tienen tanto derecho unos como otros, ¿no? Pero en realidad creo que si la universidad está siendo afectada y el mismo rector sería el encargado de presentar un amparo por la institución y no lo ha hecho, o desconozco yo si lo ha hecho, me pregunto por qué. Algunos dicen que no tiene facultades el rector porque es una ley que no le atañe. Eso se lo escuché a los legisladores de aquí del estado, pero sí me parece que entre más días que pasen, todas las leyes tienen un plazo perentorio para presentar amparos, y cada día que pasa es un día menos que tiene la universidad para defenderse de donde cree que ha sido afectada, ¿no? Entonces, también es un día menos para que pueda llegar a esa concertación, a ese trabajo de unir, si no un matrimonio, por lo menos en una paz que le permita a la ciudadanía, a los estudiantes sobre todo, pues ir a tomar sus clases con regularidad, porque nadie queremos ver estudiantes en la calle y no verlos en las aulas, ¿no? Me parece que cada día que pasa se le está agregando tensión a esto, está acumulando más gas, y ese gas cualquier rato sale y hace un problema en la que nos vamos a ver involucrados todos los ciudadanos, ¿no? Es un hecho, estos amparos que han ganado, pues son de personas que se sienten afectadas por una ley, porque hay que recordar que los amparos se presentan ante la autoridad por una ley que les es, o cuando una autoridad les ha dañado sus derechos. En este caso, bueno, pues vamos a ver si la universidad la presenta o no la presenta, y si se siguen presentando amparos, y estos son lo suficientemente fuertes como para crear una jurisprudencia que le otorgue cobijo a la universidad donde siente que ha sido afectada. Vamos a ver, ojalá en los tomatazos no nos toque una a nosotros en la pura frente.
Yo creo que la universidad tiene que reservarse hasta que se empiece a aprobar la ley orgánica, que sería la afectación más directa a sus procesos de autonomía. Yo creo que esa es la razón de esta calma chicha de parte de la UAS.
La ley orgánica
impide el que puedan pararse por esta supuesta afectación hasta que se presente esta, Francisco, es lo que yo no entiendo.
Hasta que se presente un hecho que le afecte. Hasta que la aplicación de la ley le afecte directamente.
Sí,
ya sea que le quite dinero o le quite la autonomía para designar a sus autoridades, que es, me parece, el punto más conflictivo en estos momentos.
En un origen, lo que detonó las declaraciones, la reacción tan efusiva por parte de la UAS fue, pues, precisamente el tema de la ley orgánica, cuando apenas se apareció por ahí en la agenda legislativa, ¿no? Ni siquiera había una iniciativa como tal. Luego viene lo de la ley de educación superior y fue el pretexto perfecto para iniciar con el cruce y la guerra de declaraciones. Ahora que sí ya hay intención concreta de reformar el tema de la ley de las leyes orgánicas de la UAS, pues bueno, el conflicto parece que todavía va para largo, compañeros. Pues bueno, estaremos pendientes de este y otros temas. A ver, Jorge Luis.
Un descontón en el primer round, o sea, se acaba de presentar la ley de educación superior para Sinaloa. Eso fue el viernes, y el martes ya se estaba presentando la ley orgánica de la universidad.
Sí.
O sea, hubo un tiempo muy breve, ni siquiera ellos dieron lapso para reponerse. Fue una especie de descontón que se aplica en el primer round, y bueno, pues la universidad no ha podido sobreponerse todavía de este, como le llaman, descontón en los callejeros. Pero pues ahí está la cosa, ¿no? Ahí está difícil, entrampada, atorada, y todavía sin perspectiva de victoria para ninguno de los dos frentes en provincia.
Es correcto, sí, le faltan capítulos a esta novela. Nosotros estaremos pendientes. Mientras tanto, despedimos el espacio, compañeros. Mañana ya estará con ustedes, si todo sale bien, porque así nos lo había comentado Pablo César Espinosa. Hoy juega nuevamente la selección, y a ver si logran otra vez vencer el factor Pablo César en las tribunas.
Yo no le doy permiso para que se quede unos días más.
¿Sí?
Sí, bueno. Hasta que termine la justa.
Hasta que se acabe el campeonato.
Sí.
De todos modos, aquí está tu servilleta.
A gusto contigo.
Chico. Muy bien, muchas gracias. Jorge Luis, gracias, excelente día.
Gracias, buenos días.
Francisco Chiquete, muchas gracias, pendientes.
Buen día, saludos a todos.
Altagracia González, gracias.
No hablamos de los regaños del gobernador, a ver si otro día. Que tengan excelente día.
Los regaños del gobernador, bueno, lo dejamos pendiente.
¿Y los regaños? Ayer hubo también.
Sí. Son seguido, ¿eh? Le voy a decir a Pablo que mañana lo aborden. Se lo voy a pasar ahí. A sugerencia de Altagracia le voy a comentar. Muchas gracias a los compañeros. Mañana la mesa de análisis otra vez con los temas al inicio de la jornada.